tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, el versículo número 16. Efesios, capítulo 3, versículo 16. Espero que el Señor hoy nos permita entrar en el tema que hace varios días quisiéramos tocar. Efesios, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos en esta ocasión para continuar el estudio de su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de reunirnos en su presencia para aprender más de su palabra. Señor querido, que esta noche su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que pueda hablarnos a través del predicador, que no sean palabras humanas, que no sean palabras de hombres, sino que sea la palabra de Jehová que recibamos en esta noche. Dios, guíenos, diríjanos, y que en esta ocasión usted sea alabado, bendecido y glorificado. Nos unimos en el mismo espíritu para adorarle. Diríjanos al estudiar su santo libro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que en el capítulo número 3 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo trata el asunto del misterio. Y ahora Pablo quiere llegar al corazón del misterio. Desde el versículo número 14 hasta el versículo 19, hay todo un diagrama maravilloso y poderoso, tan glorioso que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siendo que él está desarrollando un misterio, y ahora involucra a la Deidad, ahora involucra al gobierno divino, haríamos bien en pisar estos terrenos con cuidado y con mucha delicadeza. Veamos el versículo 14. El apóstol Pablo se acerca al desarrollo del tema, al desglose del tema, y lo hace con tanta reverencia que dice, por esta causa, ¿cuál causa? La revelación del misterio. La presentación del misterio, el conocimiento del misterio, el evangelio de la salvación, la misión de la iglesia. Mira el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Tiene la iglesia una misión? ¿Sí o no? La iglesia tiene la misión de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que tiene muchas formas. Y note usted la frase, ¿para qué? El para qué define el propósito. El por qué define la razón. ¿Cuál es el propósito del misterio? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué existe el misterio? Por el amor que Dios tiene a sus criaturas. ¿Cuál es la obra y la misión de la iglesia? Dar a conocer el misterio de Dios. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo se logra esto? Y Pablo dice, por esta causa, por el misterio del evangelio de salvación, por esta causa, por el evangelio, por esta causa, para que la iglesia cumpla su misión, por esta causa, para que el misterio sea dado a conocer con denuedo y poder, por esta causa, para que eso sea una realidad, entonces yo doblo mis rodillas delante de Dios y hago una oración ferviente. Y en mi oración pido a Dios que ocurran cuatro cosas. A mí me gusta en la oración de Pablo que aparece tres veces la expresión ¿para qué? Versículo 16, ¿para qué os dé? Versículo 17, ¿para qué
habite Cristo. Y versículo 19, para que seáis llenos. Todo lo que voy a pedir, dice Pablo, tiene un propósito que involucra al Espíritu Santo, involucra a Cristo e involucra al Padre. Una pregunta, ¿algo que involucre el gobierno divino es importante o no es importante? A ver, ¿sí o no? De modo que el estudiar el hombre interior involucra al gobierno celestial. Versículo 14. Veamos entonces estos detalles y pongamos cuidado porque lo que viene es muy serio. Dice el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y ahora dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder, ¿dónde dice? En el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu, número uno. Y él sigue diciendo, número dos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tres cosas, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde ocurre eso? A nivel del hombre interior. ¿No decíamos aquí que el hombre interior es nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual? ¿No decíamos aquí que involucra la mente, la voluntad y la conciencia? ¿No decíamos aquí que el hombre interior involucra todo el ser? ¿No decíamos aquí que el hombre interior es la base misma de toda la existencia humana? Entonces, ahí, en el hombre interior, Dios tiene que hacer un trabajo especial. Y lo primero que va a hacer es trabajar con el Espíritu para fortalecer, para llenar de poder, para llenar de potencia, para llenar de dinamismo el hombre interior y empezar a hacer esa mente una mente nueva, esa voluntad una voluntad nueva y esa conciencia una conciencia completamente nueva. Aquí comienza el milagro y la maravilla de todo esto. Pero antes de hacerlo, quisiera leer con ustedes un par de citas interesantísimas que nos resumen todo lo que debemos estudiar. Hay un libro que se llama Mensajes para los Jóvenes, página 151. ¿Cómo se llama el libro? ¿Han oído hablar de ese libro? ¿Sí o no? Oigan lo que ese libro dice. Mensaje para los Jóvenes, página 151. Dice, esta voluntad que constituye un factor tan importante en el carácter del hombre fue puesta en ocasión de la caída bajo el dominio de Satanás. Y desde entonces, él ha estado obrando en el hombre el querer y hacer según su beneplácito, pero para la completa miseria y ruina del hombre. ¿No se ha dado cuenta que usted hace lo malo que no quiere hacer? Y a veces no puede hacer lo bueno que usted quiere hacer. ¿Le ocurre o no le ocurre? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay un poder malo dentro de usted que lo lleva a las cosas que usted no quiere hacer? Pablo dice en Romanos 7 que sí. Mire esta otra cita que está en un libro que se llama Camino a Cristo, página 48. Dice, este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. ¿De qué dependen todas las cosas? De la correcta acción de la voluntad. ¿Dónde está esclavizado el hombre? En su mente. ¿Dónde está esclavizado el hombre? En su voluntad. ¿Dónde está esclavizado el hombre? En su conciencia. ¿Dónde está la esclavitud del hombre? En su hombre interior. ¿Dónde tiene que empezar la victoria? En el hombre interior. ¿Dónde debe empezar el trabajo? En el hombre interior. Nosotros somos lo que tenemos en nuestro hombre interior. Por eso esta noche es tan importante. Hay que comenzar a trabajar en ese punto. Empezar a ver ese punto y romper el castillo que el enemigo ha podido levantar y que nos hace esclavos de nosotros mismos. Y de ese poder que ahora viene y anida en nosotros para que nos autodestruyamos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Años van y años vienen, los mismos defectos de carácter, las mismas debilidades, las mismas miserias. Y en lugar de deshacernos de eso, a veces nos sentimos orgullosos de tenerlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se siente orgulloso del cuchillo que le está cortando el cuello? Algo tiene que pasar en el hombre interior. Y por eso el tema de esta noche es tan importante. ¿Puedo leer otra cita interesante?
Sí.
Página 100, deseado todas las gentes. Dice en la página 100, el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. ¿Cómo dice? El tentador no puede obligarnos nunca a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pregunto, ¿entonces tenemos cierto derecho, cierta capacidad? ¿Sí o no? ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Mora el pecado en nosotros? Sin embargo, dentro de nosotros hay una conciencia moral que nos dice, mira, eso está mal. Este es el camino correcto. ¿Existe o no existe eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Permitir el Espíritu de Dios que trabaje en ese hombre interior para que fortalezca nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia, y entonces nos encauce en el camino correcto. Allá llegaremos en un momento. ¿Podemos seguir? Estamos preparando la mesa para servir los alimentos. ¿Puedo leer una cita más? Pastor, entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mente humana? El mismo libro, deseo a toda la gente, página 28. Escucha lo que dice ahora, esto sí es fuerte. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Repito, nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino a expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. ¿A qué vino Cristo? Expulsar los demonios que habían dominado, ¿qué cosa? La voluntad. Mi pregunta, ¿entonces tenemos una lucha con el pecado? Sí. ¿Tenemos la lucha con los demonios? Sí, Señor. ¿Dónde viven los demonios? La gente piensa que los demonios viven en las cuevas. O quién sabe dónde. San Mateo capítulo 12. Tengo malas noticias. San Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. ¿Cómo dice? Cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde? ¿Dónde viven? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué cosa? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo le llama el espíritu malo al hombre? Mi casa. ¿Dónde moran ellos? En los seres humanos. ¿Quién tiene que venir a sacarlo? Cristo Jesús. ¿Quién viene a trabajar en la mente del hombre interior? El Espíritu Santo. Pienso que ya estamos listos para empezar el trabajo de esta noche. ¿Le parece bien? ¿Podemos leer una última cita? A mí me gustan estas citas porque me abrevian toda una media hora de trabajo. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, página 413. Dice, los que no quieran ser víctima de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Lo que vemos, los cinco sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que oímos y lo que tocamos. En realidad, ¿qué es lo que nosotros somos? Lo que hacemos con los cinco sentidos. Dime qué tú estás mirando. Dime qué estás oyendo. Dime qué estás oliendo. Dime qué estás gustando. Y dime qué estás tocando y te voy a decir quién eres. ¿Sí o no? No podemos ser ajenos a lo que estamos introduciendo en nosotros a través de los cinco sentidos. Si lo que usted está introduciendo es mantequilla de maní, ¿qué es lo que tiene dentro? Compre pan y unte mantequilla de maní, pues eso es lo que tiene adentro. Los cinco sentidos dicen lo que tenemos dentro. Revise qué usted está mirando, qué usted está oyendo, qué está oliendo, qué está comiendo y qué está tocando, y le voy a decir qué es lo que tiene dentro. ¿Sí o no? Escuche, por favor. Los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. ¿Verdad que con ese pensamiento ya todo está claro? A ver, ¿sí o no?
Sí.
Bueno, y como estamos aquí ya tan cerca, déjeme tirar la última. El Hogar Adventista, página 364. Porque no quiero que digan que me estoy inventando nada. Ya hace tiempo que todo esto está inventado. Solo recuperando lo que ya nos dieron. Dice la página 364 del Hogar Adventista: todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás tenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma. En el versículo 16 del libro de Efesios aparecen dos palabras interesantes para comenzar. Dice el versículo 16, el 14 dice que Pablo ora y el 16 nos dice con qué propósito. Y aquí menciona al Espíritu Santo: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mi pregunta: ¿serán grandes y amplias las riquezas de la gloria de Dios?
Sí,
¿sí o no?
Sí.
¿Serán inmensas? Para que conforme a esas riquezas, el Señor nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿qué en realidad es lo que va a estar ocurriendo? El hombre interior compone todo nuestro ser. El hombre interior compone nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. El hombre interior forma nuestro ser espiritual. De modo que si nuestro hombre interior es habilitado, preparado y capacitado, entonces toda nuestra vida está habilitada, preparada y capacitada. Si se comienza a nivel del hombre interior, entonces la vida comienza a ser radiante. Cuando el Pablo dice, seáis fortalecidos con poder, utiliza dos palabras que aparentemente significan lo mismo, pero que no significan lo mismo. La palabra fortalecidos viene del griego kratayo, que significa para que seáis llenos de una potencia, para que seáis habilitados con un poder, para que seáis capacitado de tal manera que ustedes sean inamovibles, que nada ni nadie los mueva, para que estén firmes, para que estén seguros. Llama la atención, cuando uno más busca, más encuentra. Kratayo significa para que seas fuerte, significa para que pueda crecer fuerte. San Lucas capítulo 1, versículo 80. Usemos este verbo en el Nuevo Testamento. Vamos rapidito. Lucas 1, 80. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1, el versículo 80, ¿qué dice? Y el niño, ¿qué cosa?
Crecía.
¿Y qué más?
Fortalecía.
Y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se fortalecía. Estaba llenándose de kratayó, estaba llenándose de fortaleza. Y dice más adelante en el capítulo 2, versículo 40, y el niño, ¿qué cosa? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Fue lleno de fortaleza Juan el Bautista? Sí. ¿Fue lleno de fortaleza Cristo Jesús? Sí. ¿Se mantuvieron firme? Firme hasta la muerte. ¿Sí o no? ¿Quién movió a Juan de su lugar? Nada. ¿Terminó perdiendo la cabeza? Perdió la cabeza, pero no perdió el rumbo en su vida. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Que de hombre nacido, persona nacida de mujer, nadie más grande que Juan. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y Cristo dónde murió? clavado en la cruz. ¿De qué estaba lleno Cristo? De una fortaleza que nada ni nadie lo movió del cumplimiento de su misión. Ahora Cristo está orando para que el Espíritu Santo venga a nuestro hombre interior, venga a nuestra mente y nuestra voluntad y nos dé una potencia tan grande que nada ni nadie nos mueva de nuestro deber a Dios, de nuestro compromiso con Dios, de nuestra fidelidad a Dios. No importa lo que el enemigo haga, nada ni nadie te moverá de la garantía y la seguridad de la eterna roca de salvación, Cristo Jesús. Ser fortalecido con poder. Kratayón nos da la idea de una habilidad, de una habilitación que está más allá de la comprensión humana. No importa que vengan los ángeles y los demonios, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuántas desgracias o cosas los hombres puedan inventar, no importa cuánta amenaza se haga, aquel cristiano o cristiana en las manos de Dios, fortalecido con poder en el hombre interior, tendrá una mente clara, una mente esclarecida, una mente consciente, una mente conectada, una mente atrapada por el Espíritu, y nada ni nadie lo moverá del cumplimiento de su deber. En la Edad Media, a los cristianos, a los mártires cristianos, lo atrapaban y lo acusaban, le hacían juicio, le daban oportunidades y se mantenían testarudos, firmes en su fe. Le amenazaban con acabar con su familia, le mataban la esposa, le mataban los hijos y mantenían firme su fe. Lo tomaban, lo ataban a un palo, le ponían la leña en los pies, le daban la última oportunidad y se mantenían firmes en su posición. Encendían la hoguera y comenzaban a cantar. Se quemaban sus pies y seguían cantando. Se quemaban sus piernas, seguían cantando. Se quemaba su cuerpo, seguían cantando. Y dejaban de cantar cuando se le quemaba la garganta. Estaban firmes en el Señor. Amén. Y hoy día, los denominados cristianos, hasta por un comentario, abandona la fe. Kratayón nos dice que hay un poder sobrenatural que sostiene a seres antinaturales para enfrentar a seres sobrenaturales. Queridos, esto no es una guerra entre hombres y mujeres. Esto no es una guerra entre seres humanos. Es una guerra entre fuerzas espirituales y el ser humano está en el medio. Usted no puede enfrentar demonios con las boberías de los seres humanos. Una mente humana carnal no puede enfrentar a los espíritus del mal. Usted necesita habilitarse con poder sobrenatural para enfrentar al poder sobrenatural de los demonios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso es imprescindible ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Usted no le será fiel a nadie sin ese poder, ni a usted mismo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a Dios. La infidelidad estará dentro de usted y le acompañará en todo momento. Solo el Espíritu cambia la mente, solo el Espíritu transforma el ser humano, solo el Espíritu crea un nuevo ser a la semejanza de Cristo Jesús, ¿sí o no? Necesitamos entender estas cosas. Cristianismo es más que cumplir con un conjunto de doctrinas. Cristianismo es revelar y reflejar a todo el universo las bellezas. Primera de Pedro 2:9, que lo diga Pedro. Primera de Pedro 2:9, un pasaje tan leído, tan conocido, y nos resume todo lo que quiero decir. Dice el versículo 9, ¿cómo? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué propósito? Para que anunciéis, ¿qué dice ahora? Las virtudes, los valores, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera reflejar su gloria en la vida nuestra. Que seamos tan cristianos, tan limpios, tan puros, tan consagrados, tan fieles, que cuando los ángeles nos miren, cuando la gente de todo el universo nos mire, cuando los seres humanos nos traten, sepan que nosotros somos hijos de Dios, miembros de su familia y herederos del reino de los cielos. Ese es el punto. Y todo tiene que empezar en la mente. Necesitamos ser fortalecidos con poder, porque los estímulos de afuera dejan ver lo que en realidad tenemos dentro. ¿Sí o no? esos eventos que decían los psicólogos, dicen qué está pasando por dentro de nosotros. Hay circunstancias en la vida de los cristianos que Dios permite que pasen para que usted sepa qué tiene dentro. Y cuando vienen problemas y dificultades, no se queje, dele gloria a Dios y hágale frente a los problemas y las dificultades, porque en los problemas y las dificultades es el entrenamiento que Dios tiene para fortalecer a sus hijos. ¿O no? Cuando todo nos va bien, cuando las cosas están de maravilla, ¿verdad que descuidamos la oración y el estudio de la Biblia? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Y cuando las cosas se ponen difíciles, ay mamacita, cada 15 minutos, Señor, tú sabes que yo te amo. Sí, bandido, ahora me ama porque tiene problemas. Pero cuando todo va de maravilla, ay, se me olvidó hacer el culto, ay, se me olvidó orar. Ay. ¿Es así o no es así? Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque la lucha que tendremos no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan estas tinieblas, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Hoy día se sabe que hay un porcentaje muy elevado de hogares cristianos que no tienen ninguna razón de ser. La gran mayoría de matrimonios cristianos son una vergüenza. Están aguardando las apariencias. Oiga, pastor, eso está fuerte. Mire los hijos. Mire los hijos. Yo tengo que viajar mucho. E ir por muchos lugares y ver los hogares. No es que papá sea malo ni que mamá sea mala. Es que son débiles. Necesitan ser fortalecidos en el hombre interior con el espíritu para hacerle frente a las luchas de los poderes del mal que intentan destruir el matrimonio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cratayó. Recibir fuerza, poder, potencia en el hombre interior. Estar firme y no importa cuántas tormentas azoten, se mantiene firme en el poder del Espíritu Santo. Ok, un pequeño examen. ¿Verdad que muchas veces usted no puede controlar su mente? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? A veces le vienen unos pensamientos y usted no sabe cómo quitárselo de encima. ¿Sí o no? Es más, la mayoría de las veces, la gran cantidad de cristianos no saben ni cómo manejar sus pensamientos negativos o malos que tienen en su cabeza. Y a veces los pensamientos hacen con ellos lo que le da la gana. Y la mente se le va como a ella le da la gana. Es una falta de respeto. La mente fue dada para que usted la domine, no para que ella lo domine a usted. ¿Es así o no es así? ¿Cómo perdemos el control de la mente? Mire las avenidas del alma, cómo están siendo manejadas. Cuando usted ve lo que alimenta la carne, cuando usted oye lo que alimenta la carne, cuando usted huele lo que alimenta la carne, cuando usted come lo que alimenta la carne y cuando toca lo que alimenta la carne, ¿qué pasa con la mente suya? Se le alza a hacer lo que le da la gana. No hay control. Está descontrolada. ¿Hay o no hay personas que saben que tienen que bajar de peso, que no pueden comer ciertas cosas y sin embargo se la comen a riesgo de su propia vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esa mente? Necesita ser fortalecida con el Espíritu de Dios y decirle a la comida, no. ¿No se han dado cuenta que hay gente que son esclavos de la comida? A ver, ¿sí o no? Terminan de comer y le ven comida. ¡Ay, ay! Y le meten de nuevo. Poder en el hombre interior significa la totalidad del Espíritu en el ser. Este poder es doble. Kratayó significa fortaleza o potencia. Y la otra palabra, dinamis. De donde viene la palabra dinamismo. Un poder que cambia, que fortalece, que inspira valor y ánimo, que produce acción. La vida cristiana no es pasiva. Si bien es cierto que Karatayo es una potencia que no te deja mover, más cierto es que Dynamis es un poder que dinamiza. Usted no puede ser el mismo cuando está cerca de un hombre o una mujer llena del Espíritu de Dios. Usted tiene que hacer una reacción. O reacciona en favor de lo que la persona hace, o reacciona en contra de lo que la persona está haciendo. Dinamismo, ¿sí o no? Cuando Pedro presentó su sermón lleno del Espíritu Santo, ¿qué preguntó la multitud? Varones galileos, ¿qué haremos? ¿Hubo una respuesta o no hubo una respuesta? A ver, ¿hubo respuesta o no? Sí. Pero ¿qué hicieron los dirigentes judíos? Estos tipos hay que matarlo. respuesta. ¿Por qué no hay respuesta en el mundo de hoy contra los cristianos? Porque no se ve el poder. La gente no reacciona porque no ve ningún poder. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que la gente reaccione y haga una decisión. ¿Qué significa esto? Es un poder que nos transforma en cristianos vivos, cristianos alertas, cristianos dinámicos. ¿Necesitamos eso, sí o no? A ver, ¿sí o no? Con este poder, más el bautismo del Espíritu Santo, el cristiano es invencible. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos eso, queridos, sí o no? ¿Notan ustedes que el cristianismo se ha convertido como en un club social? Venimos a las reuniones, regresamos a la casa con la conciencia tranquila porque vinimos a la reunión. ¡Qué barbaridad! ¿Y eso es cristianismo? No, eso es un club. Cristianismo es estar vivo, estar alerta, ser dinámico. Cristianismo es que las cosas no pueden ser igual después que tú estás conectado con el Espíritu de Dios. Que las cosas cambien de forma. La gente te va a rechazar y otros te van a amar. La vida se convierte en una guerra y una revolución. Se quita la comodidad y todo empieza a ser trastornado. Porque la revolución empezó. ¿No fue lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra? A ver, ¿sí o no? Fortalecido con poder. Esta es una potencia santificadora, hecha realidad por la presencia del Todopoderoso Espíritu Santo. El poder viene del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿necesita esa experiencia? ¿La necesita o no la necesita? ¿Necesita una mente tan poderosa, llena del Espíritu, que tú puedas decirle no? Y la mente de una vez cambia de actitud. ¿Se necesita o no se necesita? El enemigo está trabajando en la mente de los seres humanos. Dynamis significa ser capaz. Es significado de poder. ¿Han oído la palabra dinamita? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es dinamita? ¿Conocen la dinamita? ¿La conocen? Cuando las montañas, las piedras, las rocas no pueden ser rotas, ¿con qué le ponen para arreglarla? Oiga, ¿qué pasaría si alguien pone un cubo lleno de dinamita ahí en el medio? Y le enciende un fosforito. Y las dinamitas explotan. ¿Qué pasa con todos nosotros? ¿Dónde aparecemos? En el periódico mañana, ¿verdad? Y las partes quedan aquí pintando todo. Así es el cristiano. Así es el cristiano. Si usted está lleno de ese poder del Espíritu, usted no puede ser igual. Y la gente que le acompaña, la gente que le busca, no puede ser igual. No pueden ser igual. No pueden ser igual. Hay una iglesia en el sur de Texas, una ciudad que se llama McAllen. Y me da risa, porque todos los sábados venía un tipo a oír los sermones. Y unos 3 o 4 minutos después que terminábamos, antes de cantar el himno final, se iba. Y yo dije, este negrito lo voy a agarrar un día. Y ese día se me ocurrió terminar el sermón caminando por el pasillo del centro. Y como tenía un micrófono como este, fui hablando al final del sermón y terminé de atrás. Y oré en la puerta de atrás, terminé de orar y le hice señal a los ancianos que siguieran y me paré en la puerta. El tipo se sentaba en la última fila. Digo, a ver si te va a ir hoy. Y ahí me quedé y comenzaron a cantar y lo veía que se retorcía y no sabía qué hacer y buscaba y qué sé yo qué. Digo, entonces las puertas de los lados estaban cerradas, tenía que salir por aquí. Y empecé a saludar a la gente y a chequear al tipo. Y en una veo que, primero empezaron a salir del frente, veo como que anda viendo cómo se me va a escapar. Digo, a ti te agarro yo y miran que me tire encima. Y ahí estoy saludando. Y como era mucha gente que venía saliendo, y ahí estoy. Cuando veo que se para, digo, ahora viene. Y veo que el bandido se para y en lugar de tomar para acá, corre para allá. Y hace así, se va por el pasillo. Digo, pero será posible. Había una puerta así de este lado, que es así, se abría. Y le dije a un anciano, quédese aquí. Y me fui por fuera, compay. Y me paré detrás de la puerta. Y el bandido cree que me iba a relajar. Cuando muy decentemente abre su puerta que va a salir. Digo, mi amigo, mire, hoy lo agarro yo aunque tenga que amarrarlo. Hace, y, oh, pastor. Digo, venga, que usted y yo tenemos que hablar. Dice, pero, bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar, pastor? Digo, no, venga. ¿Qué le pasa a usted que viene todos los sábados? Y cuando termina el sermón sale corriendo. Ya baja la cabeza. Se le llenan los ojos de lágrimas.
Le digo, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué salió huyendo? Dice, pastor, es que, mire, yo ni quiero venir ni puedo dejar de venir. Digo, no entiendo. Dice, sí, yo no quiero venir, pero tengo que venir. Y después que vengo, entonces me voy, para saber que no vine. Hay gente que lucha contra el Espíritu de Dios. Y con lágrimas en los ojos me dice, yo no puedo estar sin oír el sermón, pero no me quedo porque tengo miedo de hacer una decisión. Me da terror cambiar mi vida, pastor. Cambiar todo lo que yo tengo. Dejar todo lo que yo tengo. Abandonar lo que yo tengo. Dejar de hacer la cosa que yo hago. Y le puse la mano encima. Y dije, vamos a orar para que ese espíritu malo se te vaya, muchacho. Porque el enemigo te tiene atrapado en algún pecado, alguna cosa sucia. ¿Atrapa el diablo a la gente en los pecados, sí o no?
Sí,
¿sí o no?
Sí.
Estaba en la iglesia de Puerto Plata. Le estoy dando estos ejemplos para que vean que esto no es juego. Esto es una cosa que existe cada día. Y estoy predicando mi sermón. Estaba recién llegado a esa iglesia, a ese distrito. Cuando termino de predicar, pues salgo y me paro en la puerta. Viene un señor, ese salió corriendo de primero, y me saluda y me dice, pastor, Dios le bendiga. Oh, gracias igual, hermano. Y se va. Y viene otro corriendo y me dice, cáigale atrás, cáigale atrás. Digo, ¿que le caiga atrás a quién? A ese que salió ahí mismo, corre. No lo deje ir, no lo deje. Digo, ¿cómo que no? Y veo al tipo así como desesperado. Y me agarra por el brazo y me empuja para afuera. Por favor, no lo deje ir. Digo, ¿por qué? ¡Corra! Y yo no sé, salí corriendo hasta el tipo que salió. En la iglesia el que menos se gobierna es el pastor. Todo el mundo le da orden al pastor, sí o no. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la gente en las iglesias cree que el pastor tiene que recibir el orden de todo el mundo? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Brinque, salte, entre, salga. Y a veces se cruzan las órdenes y uno se queda, bueno, ¿y a dónde voy? Pues este señor me dio esa orden y yo salí corriendo. Cuando llego al carro, viene el tipo saliendo. Pero ya el jefe de la iglesia me mandó que no lo deje ir. Así que lo tengo que parar. Y cuando el tipo hace así que me ve, yo me le paro frente al carro. Digo, no me va a aplastar. Y me ve el tipo y se queda mirándome así. Y le digo, amigo, mejor sálgase del carro porque yo no me voy a quitar. O pásenme por encima. Y veo que él hace al guía del carro, ¡pum! Y dice, ¡maldición! Y empieza a poner la cara fea. Digo, ay, mamacita, si este loco pisa ese acelerador, aquí quedó el tipo. Yo le hago una pregunta. ¿Pelea el espíritu en la mente de la gente? ¿Sí o no? Y apaga el carro y abre la puerta. Y viene así con los ojos rojos, lloroso y rabioso. Y me pregunta, pero se acuerden que yo no sé lo que está pasando. A mí me mandaron que lo parara, pero yo no sé con qué propósito. Y viene y me pregunta, y me hace la pregunta del siglo. ¿Y para qué usted me para, pastor? Y lo miro y me río y le digo, no sé. Y él empezó a reírse. ¿Y usted sabe quién soy yo? Mm-mm. ¿Y usted conoce mi problema? Tampoco. Y dice, ¿y para qué usted me para? Dice, a un fulano ahí adentro. Entonces yo le dije, riéndome, digo, a un fulano ahí adentro, se le ocurrió decirme que te pare y te paré. Y entonces me mira y se ríe y llora. Y dice, pero, ¿y usted no sabe? Digo, mire, querido, ya le dije que yo no sé. Una cosa sí sé. Y me dice, ¿qué? Que usted es un bandido. Y se queda serio mirándome. Y ve que me puse serio. Dice, ¿por qué usted me dice que yo soy un bandido? Digo, porque cuando estaba dentro del carro y dijo maldición, me miró con ojos que no eran los suyos. Así que empiece a hablar. ¿Cuál es el problema que usted tiene? ¿Usted tiene un problema de mujeres? Y abajó la cabeza. Y me dijo que sí. Ese fulano había sido un anciano de iglesia. Había estado 20 años en la iglesia siendo anciano. Y después que empezó sus pocas vergüenzas, se le metió el maligno y se fue de la iglesia. Y ahora tenía 3 mujeres. Su esposa, con la que se había casado, una querida, no, así suena, una amante, que era una señora que le agradecía mucho y era la mujer de su vida. Y una niña de 15 años que recientemente se había llevado para el recreo. Sí que tenía 3. Y él decía que si volvía a la iglesia iba a tener que dejar las mujeres y no la iba a dejar.
Entonces le hablaron de que llegó un nuevo predicador y que predicaba bien, y él vino de curioso, y la curiosidad lo hizo que cayera en este problema. Y entonces me dice, ya usted sabe cuál es mi problema, y yo no la voy a dejar. Y no me pregunte que si voy a la, que si la salvación, no, no. Digo, sabe que le tengo buenas noticias. Y me dice, ¿cuál? ¿Usted la puede dejar? No. ¿Las quiere dejar? No. Pues no la deje. Y entonces me dice, mira de arriba abajo. ¿Y qué predicador es usted? Como quien dice, este sí está raro. Dice, ¿cómo que no la deje? Digo, no. ¿La puede dejar? No. ¿La quiere dejar? No. Pues no la deje. Y entonces me dice, ¿y entonces? Digo, ¿eso? Ese será el problema y está resuelto. Entonces me dice, pero ¿y usted no es el pastor? Digo, sí. ¿Y cómo usted me dice eso? Digo, ¿usted la quiere dejar? No. ¿La puede dejar? No. Pues no la deje. Quédese con sus tres mujeres. Y se ríe así nervioso. Y dice, pero ¿y entonces? Digo, ¿entonces qué? Dice, ¿entonces? Digo, ¿usted quiere que le diga lo que debe hacer? ¡Claro! Digo, bueno, si usted no puede hacer lo que debe hacer, ¡no haga nada! Y empieza a llorar. Y me dice, pero ¿y entonces? Digo, ¿quiere que le dé un consejo? ¡Claro! Entonces haga lo siguiente, amigo mío. Váyase a su casa. ¿Cuándo usted va donde la querida? Dice, bueno, yo voy donde ella los lunes, los miércoles y los viernes. Digo, usted es un hombre sabio. Usted es un hombre sabio. Entonces el lunes le toca ir. Claro. ¿Y por qué está con esa mujer? Mire, pastor, usted tiene que ver esa mujer. Yo no la quiero ver. Dice, pastor, es una mujer. Pues es una mujer. Es una mujer, mire, pero es una mujer. Digo, ¿tiene dos ojos? Claro, y dos brazos, sí. Digo, pues entonces sí es una mujer. Y empieza a reírse. Y me dice, esa mujer es preciosa. Esa mujer, pero pastor, esa es la mujer de mi vida. Digo, ¿y con ese que usted está casada? No, esa es la querida. No, mi mujer es una mujer seria. No es así de bella como aquella, pero una mujer seria, una mujer que, mire, no. Digo, entonces, ¿su esposa con la que está casada conoce a...? Claro que la conoce. Digo, ¿cómo? Pues usted es un bandido. Dice, no, es claro que se conoce. Digo, pues mire, si usted no la puede dejar, ok, haga lo siguiente. El lunes, báñese, prepárese bien, arréglese bien. Se ríe, esa risita pícara que tienen los bandidos que están en su vagabundería. Y me dice, digo, póngase la mejor ropa que usted tenga, vístase bien. Y antes de salir, ore. Dice, ¿qué? Pastor, pero ahora vagabundería que voy, era el pecado. Ore. Y dígale a Jesús, Señor Jesús, voy para donde la otra mujer. Yo no la quiero dejar, ni la puedo dejar. Acompáñame, Señor. Ven conmigo. Y se queda él con la boca abierta y me dice, pero, ¿y usted sabe qué? Que yo voy. Digo, claro que yo lo sé. ¿Y usted quiere que yo invite a Jesús? Claro. Usted ni la quiere dejar, ni la puede dejar. Invite a Jesús, que él va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que usted no puede hacer. Pastor, pero es una locura. Sea loco. Hágalo. Dice, pero, digo, hasta que no me diga que lo va a hacer, no me voy de aquí. Dice, pues está bien, yo lo voy a hacer. Bueno, me fui y el tipo se fue. Oiga bien. El tipo luego me contó que ese lunes se arregló muy bien. La esposa sabía para dónde él iba. Y dice que la esposa se sorprendió cuando él entró al cuarto y ni se arrodilló. Solamente dijo así como refunfuñando. Oye, señor, tú sabes muy bien lo que el pastor me dijo. Si tú quieres caminar, ven conmigo. Y se fue. Cuando llegó a la casa de la señora, llegó con una actitud media extraña, porque él se acordaba en su mente que había invitado a Cristo que lo acompañara. Así que no se atrevió ni siquiera a darle un abrazo, porque en la mente algo le decía, tú eres un hombre casado, tú eres un hombre casado. Y entonces el esposo le decía, la otra señora le decía, tú te ves raro hoy. Y le decía él, ¿cómo raro? Sí, tú te ves extraño, tú como, ¿qué es lo que te pasa? Tú como que, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Tú te enfermo? Decía, no, es que llegó tiene una mala palabra, pastor ahí a la iglesia, y me ha trastornado la cabeza. Yo no sé qué fue lo que me metió en la cabeza. Dice, ¿pero cómo así? Dice, sí, no importa. Mira, yo me voy. ¿Cómo que tú te vas si esta noche me toca a mí? Dice, no, pues te va a tocar otro día. Y se fue. Y llegó a la casa y la esposa le dice, tú aquí, porque amanecí en el otro lado. Y dice, mira, a mí que nadie me diga que vuelva a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia. A mí que nadie me hable de iglesia. A mí que me deje la vida en paz. Y empezó a pelear y a gritar solo. Llegó el martes. Le tocaba estar en su casa. Viene el miércoles, compadre. Y el tipo otra vez está, porque ¿qué es así? El perro vuelve otra vez a su vómito. Se arregla y se prepara. Y cuando se va, pum, se acuerda. Dice, no, le dice la esposa que no, que dice, no, no estoy hablando contigo. O sea, el tipo está nervioso, una guerra que en su mente. Y vuelve otra vez la vez. Pídele a Cristo que te acompañe. Y está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y llega a la puerta y se va y se devuelve. Dice, yo no lo voy a decir que venga conmigo, no. Dice la esposa, ¿quién tú no vas a decir que vaya contigo? Yo no estoy hablando contigo. Estos son mis problemas. Estaba loco. Había una guerra en su mente. Y cuando ya se va, que abre la puerta, dice, si tú quieres, ven. Y se va, y le dice a la esposa, ¿quieres que yo vaya? Mira, yo no estoy hablando contigo, te digo. Fin de la historia. Ustedes se ríen, pero eso no fue fácil. Había una lucha en la mente de ese hombre. Fin de la historia. Se fue. Llegó a la casa del amante. Cenó con ella. Y empezó a llorar. Y ella le dice, ¿pero qué es lo que te pasa? Te noto como desesperado. Le dice, mira mujer, yo duré 20 años siendo dirigente en una iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia adventista, dice ella. En la iglesia adventista. Dice, sí. Y entonces, dice, ahí llegó un pastor loco que me está patronando la vida. Y me dijo que viniera, cuando viniera donde ti, le dijera a Jesucristo que me acompañara. Y ahora yo siento que me estoy volviendo loco. Y le dice ella, ¿tú me dijiste iglesia adventista? Dice, sí, ellos tenían 15 años juntos. Dice ella, ¿y qué te dijo el pastor? Me dijo que si yo no podía dejar mis esposas, que no la dejara, pero que invitara a Cristo que me acompañara para venir donde ti. Y te voy a ser sincero, ahora yo me siento raro, porque siento como si yo fuera lo que yo era atrás, cuando yo era un dirigente de la iglesia. Y en mi mente me digo, ¿pero cómo yo estoy haciendo esto si yo sé que esto no se debe hacer? Y ahora tengo la mente loca. Y la señora comienza a llorar. Y le dice ella, alabado sea Dios. Dice, ¿por qué tú dices eso? Dice, hace 12 años que yo conozco el mensaje adventista y no me he podido bautizar por el amor, el respeto y el agradecimiento que te tengo a ti. Y le he pedido a Dios que me libere de esto. Yo te amo, pero yo no soy tu esposa. Y le he dicho a Dios que me ayude. ¿Cómo romper esto sin hacerte daño? Porque yo no me quiero perder, ni quiero que nuestros hijos se pierdan tampoco. Dale gloria a Dios que ese hombre llegó a la iglesia. Por favor, y empezó a llorar, libérame de esta esclavitud. Dame la libertad de bautizarme. Rompamos esta relación de nosotros, que está haciendo que yo me pierda y mis hijos también. Es Cristo que está liberándome de este problema. Tú sabes que yo te amo. Yo no voy a estar con ningún otro hombre. Pero mientras yo esté viviendo contigo, yo no voy a poder salvarme, porque estoy en pecado. Se abrazaron y empezaron a llorar. Y él desesperado le dijo a ella, pues está bien, no hay problema. Al día siguiente, era un jueves, le llegó una llamada telefónica. La llamada le hablaba a un hombre y le decía, ¿usted es el señor fulano de tal? Y él le decía, sí, para servirle. A mí no me tiene que servir nada, bandido. Yo soy fulano de tal. El papá de fulana de tal. Vine a buscar a mi hija. Y si usted, hombre, venga para que me la impida llevármela, que lo voy a partir por la mitad. Abusador. Abusador de menores. ¿Cómo usted se robó a mi niña de 15 años? Venga, venga a buscarla para que usted vea cómo lo mato como un perro. Y el tipo se quedó con la boca abierta, cerró el teléfono. Así que en 2 días perdió 2 mujeres. 2 semanas más tarde, la directora de diaconisa, que era su esposa, estaba ayudando a la otra señora a ponerse la ropa para el bautismo. ¿Me están entendiendo? Y más adelante había un anciano con hijos en 2 familias, pero era un anciano de iglesia. ¿Puede Cristo cambiar la mente de la gente? ¿Puede liberar la mente de esos demonios que atan a las personas? ¿Puede o no puede? Usted dice que sí y dice amén, pero usted no lo cree. Cuando usted lo viva, entonces usted lo creerá. Comienza esta noche. Comienza esta noche. Usted sabe que hay muchas cosas en su vida que tiene que cambiar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se atreve esta noche a darle la oportunidad a Cristo que la cambie? A ver, ¿cuánto quieren darle la oportunidad? ¿Te están hablando con sinceridad?
Amén.
sinceramente, póngase en pie conmigo. Yo no sé cuál es tu problema. Una cosa yo sé, que cuando el Espíritu Santo viene a tu hombre interior, es capaz de cambiar tu mente, de fortalecer tu voluntad y aclarar tu conciencia. ¿Te gustaría esa experiencia con el Espíritu de Dios? ¿Le gustaría sinceramente a usted? Cuando usted tiene un defecto de carácter o un pecado o un problema y no lo puede dejar, no se angustie. Vaya ante la cruz de Jesús y dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Y entonces exprese a Satanás: Satanás, en este momento tomo mi mente y mi voluntad de tus manos para entregarla en las manos de Cristo Jesús. Y entonces dígale a Jesús: Señor Jesús, en este instante tomo mi mente y mi voluntad de las manos de Satanás para ponerla en sus manos benditas. Guía usted, Señor Jesús, mi mente. Y guíe mi voluntad. Que su Espíritu Santo sea rey en mi vida. Que guíe todo mi ser desde ahora y para siempre. Haga eso cada día. Y usted notará cómo su vida cambia por el poder del Espíritu Santo. Querido Dios, gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la opción, la oportunidad y la bendición del Espíritu Santo. Señor, queremos ser personas nuevas, personas cambiadas y transformadas. Señor, necesitamos la unción de su Espíritu. Padre celestial, eterno Dios, omnipotente Señor, envíe su Espíritu en esta hora a cada persona presente. Pero también a cada amigo, amiga, hermano, hermana que sigue este programa en cualquier lugar del mundo. Que todos y cada uno hoy tome la firme decisión de colocar en las manos de Jesús su mente y su voluntad para ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Señor, en sus manos nos entregamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.